Anoche llegué de Vigo. Esta vez viajé en avión, así que no estuve todo el día conduciendo el coche. Pero parece imposible que ayer por la mañana estaba dando clases en Vigo todavía. Tuvimos este fin de semana, aprovechando fiestas de carnaval, un retiro de jóvenes de la iglesia de Teis, que es como un barrio de Vigo, pero invitaron a otros jóvenes también, así que éramos como 30 y pico de jóvenes, más 4 matrimonios de la iglesia de Teis, que vinieron como monitores, y fue alucinante, porque no eran matrimonios muy jóvenes, tenían hijos ya crecidos, pero supieron acoplarse muy bien y dormir en condiciones primitivas con los jóvenes. Y fue una pasada el retiro, porque desde el primer día se notaba mucha sinceridad y autenticidad en los jóvenes, y ayer fue increíble. El que presidía, después de un tiempo de alabanza, dijo, pues 2 o 3, si queréis dirigirnos en oración, y oraron 20, o sea, uno tras otro, pero con la particularidad de que nadie era capaz de acabar. O sea, en medio todos se emocionaban. Y yo nunca he estado en una situación así. Por supuesto, he estado en momentos que alguien se ha emocionado, pero no tan sistemáticamente. Y era como si en medio de sus oraciones el Espíritu les tocaba. Pero fue muy hermoso, porque todas las oraciones versaban sobre la misma idea. Me habían dado como tema religión o relación. Y vimos una serie de episodios en la vida de Cristo de cómo Él entraba en relación con la gente y cómo a los fariseos no les sentaba muy bien, porque evidentemente para Cristo la relación era mucho más importante que las formas del sistema religioso de aquel momento. Y estuvimos hablando acerca de cómo muchos de nosotros, como hijos de creyentes, tenemos más religión que relación. Y entonces todas las oraciones iban en este sentido: Señor, te amo poco, estoy muy comprometido con la iglesia, pero me doy cuenta de que no camino contigo como debería, y fue muy emocionante esta última sesión, así que por favor seguid orando por los jóvenes gallegos. Y por los jóvenes de toda España, porque últimamente voy observando que esta clase de situación se está repitiendo en muchos lugares. La impresión que yo tengo es que ha habido algunas generaciones de jóvenes que de ellas solo queda un diezmo en la iglesia, pero que la nueva generación que está subiendo ahora está evidenciando mucha más inquietud, más interés en las cosas del Señor, y pienso que debemos solidarizarnos con ellos. Y lo que también fue emocionante fue que 2 hombres mayores también en este tiempo de oración pidieron dar una palabra de testimonio, y ellos 2 también se emocionaron en medio de sus testimonios, así que fue una sesión de magdalenas. pero nos hizo mucho bien a todos. Llegamos al versículo 10 de Colosenses capítulo 2. Otro versículo de estos, muy escueto, pero con suficiente miga para estar meditándolo muchos días, pienso yo. Bueno, toda la vida. Vamos a leer desde el 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La semana pasada mirábamos el versículo 9, la plenitud de Cristo, y hoy miramos el versículo 10, la plenitud del creyente. Así que os pregunto, para empezar, ¿os sentís muy llenos? Y no me refiero, por supuesto, a la merienda que podéis haber comido. ¿Estáis rebosando? Porque pienso que no suele ser la experiencia normal de los creyentes evangélicos, aunque no hay ninguna razón por la que no puede ser así. Si Jesucristo, en Jesucristo reside toda la plenitud de la Deidad, y si tú estás incorporado en Él por la fe y por la obra del Espíritu Santo, casi cae como consecuencia lógica que de alguna manera nosotros vamos a conocer plenitud también. Y de hecho, hay aquí un juego de palabras, porque la palabra plenitud del versículo 9 y la palabra completos del versículo 10 en el griego es la misma palabra, bueno, solo que uno es sustantivo y otra es adjetivo, pero es la misma palabra con la misma raíz. Es como si Pablo dijese: puesto que toda la plenitud de la Deidad mora en Cristo, y puesto que estáis incorporados en Él, vosotros también habéis alcanzado toda plenitud en Él. ¿Pero qué significa esto? Evidentemente no significa que todos los poderes y atributos divinos que residen en Cristo ahora moren en el creyente. Que yo sepa, ninguno de vosotros es omnisciente, ni mucho menos omnipresente. Y probablemente no omnipotente. Más bien estamos confinados a un solo lugar, conscientes de nuestra ignorancia y nuestra debilidad. Pero todos los recursos de aquel Cristo en quien mora toda la plenitud de la Deidad ahora están puestos por Él a nuestra disposición en la vida de fe. Podemos acudir vez tras vez a Él como la fuente de toda sabiduría, de todo poder espiritual, de todo amor, de toda paciencia, de toda virtud que necesitamos, y buscarlo en Él. Él es como el gran océano, y nosotros somos como cubos vacíos, pero que podemos ir a Él para llenarnos hasta la máxima de nuestra, al máximo de nuestra capacidad. Todo lo que nos hace falta para la vida y la piedad, dice Pedro en 2 Pedro 1:3, nos ha sido concedido por Dios en su misericordia, o como dice el apóstol Juan en Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Así que no significa que nosotros ahora somos dioses con todo poder y todo conocimiento. Tampoco significa, desgraciadamente, que hayamos alcanzado ya la perfección moral o una plena madurez espiritual. Vamos en el camino. Pero sí quiere decir que tenemos en Cristo todo lo que nos hace falta. Tampoco quiere decir, por supuesto, que podemos prescindir de la ayuda de los demás. No es una invitación a ser independientes, a vivir en aislamiento, porque yo estoy completo en Cristo. Por lo tanto, no necesito a nadie. A muchos efectos nos necesitamos mutuamente. Ningún hombre es una isla. Todos formamos parte del continente, decía el poeta inglés Donne en el siglo XVII. Si se me rompe una tubería en casa, a no ser que yo mismo sea un manitas, que yo personalmente no lo soy, necesito un fontanero. Si se me rompe una pierna, necesito un cirujano. Y no basta con decir, no, estoy completo en Cristo. Por lo tanto, me sobran cirujanos y fontaneros. ¿Me entendéis? Y lo mismo ocurre, por supuesto, en la Iglesia. Pablo mismo tiene páginas muy interesantes acerca de cómo nos necesitamos todos a todos. Especialmente notable es el capítulo 12 de 1 Corintios. Pablo allí establece que aun la persona más humilde, que parece tener menos dones que ofrecer a la Iglesia, es una pieza indispensable en la vida de la Iglesia, porque Dios lo ha diseñado así. Y que hacemos muy mal si despreciamos los dones que otros pueden ejercer a nuestro favor. Todos nos necesitamos mutuamente. Así que el texto no quiere decir ninguna de esas cosas, pero como hemos indicado, Pablo está hablando de los bienes espirituales que se encuentran en Cristo, bienes que cubren todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos para nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra maduración y crecimiento en la fe, lo encontramos en Él. Cristo Jesús se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. 1 Corintios 1:30-31. Pero sin duda lo que Pablo más quiere enfatizar aquí es lo que hemos estado viendo, que es, siendo hechos completos en Cristo, no tenemos ninguna necesidad ni ningún derecho a buscar poderes o atributos, ayudas o gracias, providencia o protección, fruto espiritual o excelencia moral en ninguna otra fuente que no sea Cristo y en ningún mediador suplementario a Él. Puedes rezar a Santa Bárbara cuando truena, pero ella no te va a brindar mucha ayuda, lo siento. El Señor Jesucristo puede que sí. Él constituye la única, continua y perfecta fuente de todas las bendiciones que requerimos para vivir para la gloria de Dios en esta tierra. Él es nuestra esperanza eterna. Sus recursos son infinitos y Él ahora, como nuestro sumo sacerdote, los emplea para prestar el oportuno socorro a los que estamos en Él. Buscar cualquiera de estas cosas en otra filosofía, doctrina, ideología o Señor es abandonar a Dios, fuente de aguas vivas, y cavar para nosotros cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Con lo que estoy diciendo, supongo que ya es patente que esta frase, estamos completos en Él, o habéis sido hechos completos en Él, casi equivale a otras frases como, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo. Más que vencedores. Ayer en el culto de oración no parecía que aquellos jóvenes eran más que vencedores. Uno tras otro confesaban sus fracasos, la mediocridad de su compromiso y su amor. Y al final de sus oraciones yo intervine para compartir con ellos lo que dice Juan en Primera de Juan 2:12-14. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y ellos viven la vida cristiana casi como una constante derrota por parte de Satanás. Pero yo expliqué que Satanás busca no solamente hacernos caer, sino eliminarnos. Y el solo hecho de que estos jóvenes estaban orando implica la derrota de Satanás. Aunque hayan caído 5,000 veces en lo que va de año. El hecho de que se levantan y siguen orando significa que todavía el maligno, lejos de derrotarlos completamente, los ha tumbado 5,000 veces, pero ellos siguen caminando con el Señor, y esto es victoria. Quizás no una victoria muy gloriosa, y tendremos que aspirar a tener victorias más gloriosas. Pero con todo es victoria. Así que ánimo, hermanitos, les dije. Fortalecidos en Cristo y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. Potencialmente podemos afrontar todos los retos y todas las pruebas de la vida. No hay nadie ni nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo estábamos cantando hace un momento. Romanos 8:39. Porque en Él podemos ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Lo cual no quiere decir que podemos alcanzar a Dios en cuanto a nuestro tamaño, por supuesto que no, sino que es posible alcanzar toda la plenitud de la que Dios, Creador, nos ha hecho capaces. Ahora, la cuestión que se nos presenta es si realmente creemos esto. Nos vemos a nosotros mismos como seres débiles, inconstantes y propensos a la derrota. Tuve nada menos que 3 conversaciones este fin de semana con jóvenes que con exactamente el mismo problema. Se aborrecen tanto a sí mismos que les parece absolutamente inverosímil que Dios les pueda amar a ellos. Y, por supuesto, este es un problema no solo de jóvenes, de mucha gente. Estuvimos hablando de que muchas veces al mirarnos en el espejo, no físicamente, no nos damos pena al ver lo que vemos ahí, al ver nuestras infidelidades, nuestras inconsecuencias. Dios no me puede amar a mí. Y además ahora, después del campamento, en que he podido tomar cierta fuerza y ahora estoy en forma y deseo servir al Señor, pero sé que de aquí a una semana, porque me conozco a mí mismo, ya habré vuelto a mis andanzas, las presiones del instituto, del taller, del mundo en el que vivo, estarán sobre mí otra vez y no seré capaz de seguir adelante. Bueno, hay bastante realismo en esto, pero falta otro realismo también, el realismo de Cristo en nosotros. Y a los 3, en momentos de las respectivas conversaciones, tenía que decirles: tú piensas que tienes que depositar tu fe en ti. Estás hablando de ¿seré yo capaz? Como si tú fueras la fuente de poder. Y por supuesto, esta es una lección que no se aprende en 2 minutos ni en 2 días. Pero es cuestión de volver vez tras vez al Señor mismo y volver a depositar tu confianza en Él. Tú no puedes, por definición, pero Él sí que es poderoso. Y Él puede obrar. Y Él lo hará. Esto no quiere decir que no vayas a tener más caídas, porque Él no está dispuesto sencillamente a manipularte como si fueras un robot. Pero Él irá madurándote, capacitándote, llenándote, y vas a descubrir que en Él tú puedes. Pero os hago esta misma pregunta. ¿Estamos verdaderamente persuadidos de que todo, absolutamente todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, para caminar en santidad en medio de un mundo todo menos santo, se encuentra en Cristo, solamente en Cristo y no fuera de Cristo? Porque los colosenses estaban en grave peligro de intentar hacer un peligroso maridaje entre el Evangelio de Cristo y las doctrinas gnósticas de los falsos maestros. Parece que algunos estaban deseando introducir este cuerpo de doctrinas en el seno de la Iglesia sin abandonar a Cristo, por supuesto, y sin abandonar la Iglesia, haciendo así una especie de sincretismo entre Cristo y los señores celestiales. No creo que estemos en mucho peligro de introducir conceptos netamente gnósticos en nuestras iglesias, aunque hay gnosticismo que circula por allí con la nueva Acrópolis y otras entidades. Viniendo aquí a la vuelta de la esquina vimos un bar donde hacen meditación trascendental y no sé qué más prácticas budistas y cosas. Así que esto se encuentra hoy en día cada vez más, y tarde o temprano toparemos con ello en la iglesia. Pero hay otros sincretismos hoy en día que son igualmente peligrosos. Estamos en serio peligro hoy en este momento de fundir el Evangelio con énfasis, actitudes, emociones más asociados a la nueva era que al Evangelio cristiano. Estamos en peligro de darles espacio a Buda y a Mahoma juntamente con Cristo. Y como ya he insinuado varias veces, ya veremos lo que pasa en el Fórum 2004 con este sentido, porque la sociedad casi va a exigir a todas las religiones que se pongan de acuerdo. Esta es la tendencia hacia la cual nos movemos. Estamos en más peligro aún de practicar como creyentes la clase de ética predicada por los medios de comunicación en lugar de la ética de Dios. Estamos en peligro de mezclar la fe con determinadas filosofías, ideologías o escuelas psicológicas. Y en la medida en la que hacemos estas cosas, en el fondo estamos diciendo que no estamos completos en Cristo, sino que nos hacen falta otros medios de salvación aparte de Él. Pero además de plantear estas cuestiones en este nivel religioso-filosófico, también necesitamos plantear la pregunta: si realmente creemos que hemos sido hechos completos en Cristo, en aspectos más cotidianos de nuestra vida diaria, ¿realmente estás descubriendo en tu vida personal que todo lo puedes en Cristo? que Cristo es tu plena suficiencia en determinadas circunstancias. Pongamos unos ejemplos. Ya lo sabéis porque os lo he dicho. Otra cosa es que hayáis atendido lo que he dicho, pero todos estamos condenados, tarde o temprano, a sentir profunda soledad, porque nuestros mejores amigos, nuestro cónyuge, nuestros padres, todo ser humano es egocéntrico y limitado en cuanto a su posibilidad de entender. Así que tarde o temprano vas a tener que afrontar situaciones difíciles sintiéndote absolutamente a solas, o a lo mejor con gente que te da una palmadita y dice ánimo, pero realmente no puede entender lo que estás afrontando. Entonces, conoces el consuelo de la comunión del Espíritu de Cristo, su presencia, su amistad. Estás empezando a descubrir que tienes a alguien que sí te entiende y que no es una fabricación de tu imaginación, sino que realmente existe, realmente está allí y te ayuda y te consuela en esta clase de momento. Tarde o temprano, supongo que todos o casi todos, tenemos que pasar por situaciones de estrechez económica o preocupación material. Hemos descubierto que nuestro Dios suple todas nuestras necesidades y que por lo tanto no debemos estar ansiosos, sino echar todas nuestras ansiedades en este sentido sobre Él. Has visto que Dios es fiel y que Dios sí que puede suplir. Tenemos que afrontar diferentes pruebas, enfermedades, la muerte de seres queridos, encontrarnos en el paro, muchas clases de pruebas en esta vida. Hemos descubierto que aun cuando hemos orado pidiendo al Señor que solucione las circunstancias, y aun cuando Él no ha contestado positivamente a esta petición, sin embargo, hemos descubierto que su gracia nos basta y vamos adelante día tras día sintiéndonos desgraciados, pero con el paso del tiempo entendiendo cada vez más lo que significa su gracia. 2 Corintios 12:9. Por delante de nosotros se asoman montañas altas que tenemos que atravesar. La visita al dentista la semana que viene. El examen de mates. El examen de conducir. Vaya montaña que se hace esta para algunas personas. Montañas. Enfermedades, vejez, ¿qué será de mí? ¿Quién me va a cuidar? Toda una serie de montañas. Realmente tienes plena confianza en Cristo. Estás completo en Él. Los discípulos, cuando volvieron de su primera misión, dieron fe de que no nos ha faltado nada. Y esto que fueron sin alforja y sin cambio de ropa, etc. No nos ha faltado nada. Estás plenamente seguro de que Cristo va a estar contigo hasta el fin. Y por lo tanto, estas montañas, por muy altas que parezcan, no son insuperables, sino que Él dará la fuerza diaria para seguir andando hasta haberlas vencido. Sabes que deberías testificar a cierta persona. Pero te da mucha vergüenza, mucho corte. Temes que el pastor te pida que prediques de aquí a poco y no quieres predicar. Anuncian una campaña evangelística y algo dentro de ti dice: yo quiero que tú estés en esta campaña. Pero es tan fácil eludir el compromiso, tan fácil buscar excusas. ¿Esto es lo que haces? O esta es tu primera reacción, pero enseguida tienes una segunda reacción diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, estando yo completo en Cristo, acepto el reto, asumo mi responsabilidad. Es difícil. Lo era mucho más en el siglo XVI. Lo era mucho más en el siglo I. Una vez os recomendé el libro de los mártires de Fox, especialmente los capítulos sobre el siglo XVI. Es increíble lo que nuestros hermanos estaban dispuestos a afrontar porque estaban completos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fueron a la hoguera, pudiendo haberse escapado. Solo una palabra y se habían ahorrado esa muerte, pero estaban dispuestos a pagar el precio. Y cuando lleguemos al final, cuando nos toque el momento de nuestra muerte, seguiremos confiando en Cristo, en su completa suficiencia en aquellos momentos. Al tener que afrontar lo desconocido, sin saber exactamente lo que nos espera, pondremos nuestra mano en la mano de Cristo por la fe, confiados en que Él sabrá salvarnos para siempre e introducirnos en su reino eterno. El saber que estamos completos en Cristo debería proporcionarnos todas estas cosas, ¿verdad? Fuerza en momentos de debilidad, valentía en momentos de cobardía, esperanza en momentos de desaliento, poder en momentos de responsabilidad que tenemos que asumir. En todas estas situaciones hay una sola fuente de ayuda. No debemos confiar en otras supuestas fuentes de espiritualidad. El consejo fraternal puede ayudar hasta un punto. Pero somos tontos si nos apoyamos excesivamente en cualquier ser humano, especialmente en nosotros mismos. Hay uno solo que no nos va a decepcionar. Ahora bien, al decir todo esto, en la primera mitad del versículo 10, Pablo evidentemente está hablando de nuestra relación personal con Cristo. Habéis sido hechos completos en él. Por lo tanto, habríamos esperado que en la segunda mitad del versículo siguiese hablando de nuestra relación con Cristo. Y que dijese algo semejante a lo que ya ha dicho en el 1.18. Vosotros estáis completos en él porque él es la cabeza del cuerpo que es su... Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Vuestra plenitud viene por esta íntima unión con tu cabeza que es Cristo. Pero Pablo no dice esto. En vez de esto, él dice: Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y con esto sus palabras vienen a reforzar lo que ha sido nuestra interpretación principal de la frase anterior, porque hemos insistido que sobre todo Pablo está diciendo: en vano vas a buscar en otras fuentes adicionales a Cristo, en otros mediadores entre Dios y los hombres, en otros señores cósmicos, porque toda la plenitud está en Cristo. Y ahora añade que él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mirad, dice Pablo a los colosenses, os están diciendo que existen verdades esotéricas que solo pueden ser alcanzadas a través de los señores de las esferas. Mentira. Toda sabiduría está en Cristo. Están socavando vuestra confianza en Cristo, proponiéndoos que él no es más que uno entre muchos mediadores entre Dios y los hombres. Están sugiriendo, por lo tanto, que no estáis completos en Cristo. Además de Cristo, necesitáis a fulano y mengano. Pero esto no es cierto. No solamente estáis completos en Cristo y por lo tanto no tenéis necesidad de someteros a ningún otro señor, sino que Cristo mismo es el Señor y dueño absoluto de todas las demás huestes invisibles. Él tiene en todo la primacía. Capítulo 1, versículo 18. Cristo es supremo, preeminente. Su señorío y autoridad son incuestionables. No solamente es cabeza de la iglesia, sino cabeza de la creación, porque él es su origen, y cabeza de los poderes invisibles. No hay nada que se escapa a su dominio. Toda potestad me es dada en la tierra y en los cielos, Mateo 28, 18. Y nosotros hemos cantado ya Filipenses 2, 9 a 11. Por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, ya sea en este universo material o en entre los huestes las huestes invisibles. ¿Cómo lo sabemos? Las afirmaciones de los falsos maestros se fundaban solamente en su propia autoridad subjetiva, su propia especulación. No había ninguna evidencia objetiva que viniese a reforzar la existencia de los señores de las esferas. En cambio, la proclamación de Cristo y los apóstoles viene acompañada por las señales y los prodigios que hizo Cristo y que sirven como la ratificación divina de sus pretensiones y sobre todo por su resurrección. Como dice Pablo en Romanos 1:4, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. No ha habido ningún otro caso de señores espirituales que hayan resucitado delante de centenares de testigos en múltiples ocasiones apareciéndose y así demostrando en la historia sus pretensiones. Por eso creemos que Jesús es Señor, Jesucristo es Señor de todos. Hechos 10:37. Señor porque es cabeza. Ahora permitidme un inciso. Algunos sabéis que hoy en día se está cuestionando el significado de la palabra cabeza. Se está afirmando en ciertos círculos evangélicos que no tiene nada que ver con autoridad y señorío. ¿Sabías esto? Algunos iluminados sí, que han estado con ciertos doctores y han recibido enseñanza esotérica. Pero es así. Los feministas evangélicos, porque no quieren que el varón, al ser cabeza de la mujer, ejerza señorío y autoridad, por eso están diciendo que cabeza no tiene que ver con autoridad. Hasta cierto punto tienen razón. Me explico. Se puede decir que inicialmente la palabra cabeza, empleada metafóricamente, solía referirse al origen de algo. Por ejemplo, la cabeza de un río es el manantial del cual brota el río. Así que la cabeza da origen a algo. Recordaréis que en Corintios Pablo habla de Dios Padre como cabeza de Cristo, Cristo como cabeza del varón y el varón como cabeza de la mujer. Bien, dicen los feministas, y podríamos estar de acuerdo con ellos hasta donde llegan, ellos dicen: Dios Padre da origen a Dios Hijo. Esto es un misterio, nadie lo entiende, pero en el seno de la Trinidad el Hijo es eternamente engendrado. Esto lo vimos comentando a Colosenses 1, si os acordáis. Él es el uniengendrado Hijo del Padre, unigénito Hijo del Padre. Así que, por ser engendrado por el Padre da origen, por esto es cabeza de Cristo. Cristo, ya lo hemos visto en Colosenses 1, es el creador y por lo tanto Cristo da origen al varón, es el creador del hombre y por lo tanto es su cabeza. Y resulta que la mujer fue creada de la costilla del hombre, por lo tanto procede del hombre en este sentido. El hombre entonces es cabeza de la mujer porque da origen a la mujer. Nos preguntamos si esto es lo único que quiere decir Pablo en Corintios. No estamos exponiendo Corintios, así que no podemos entrar en demasiado detalle, pero yo os propongo que no es todo lo que está enseñando ahí. Sus argumentos serían muy difíciles de seguir si solamente quisiera decir esto. Entonces los feministas añaden que además cabeza tiene la idea de amor, cuidado, protección, provisión. La cabeza cuida el cuerpo, protege el cuerpo. ¿Vale? Estamos de acuerdo. El padre ama al hijo y cuida al hijo. El hijo, como nuestro creador, cuida al varón, cuida la naturaleza que él ha creado. Y el varón debe cuidar a su mujer. Así que cabeza contiene estas dos ideas, origen y cuidado. Y allí los feministas dicen punto y aparte. Ahora pasamos al tema de la sumisión de la mujer. Por supuesto, la mujer debe someterse al marido, lo mismo que el marido debe someterse a la mujer. Y así evitan las implicaciones de los textos que dicen que la mujer tiene que someterse a su marido. Curiosamente, no hay ni un texto en toda la Biblia donde dice que el varón tiene que someterse a su mujer, pero esto a ellos no parece no importarles, porque Efesios 5:21 es la clave: sometiéndoos unos a otros. Y por lo tanto es una cosa mutua, aunque Pablo y Pedro solo enfatizan un lado de la cuestión. Pero estamos con la idea de cabeza, así que vamos a volver. La palabra cabeza solo significa origen y cuidado. Excepto que resulta que en absolutamente todos los casos en los que la palabra cabeza se emplea en el Nuevo Testamento y en otros escritos de literatura griega, cuando se emplea en sentido metafórico, no refiriéndose a la cabeza del cuerpo literal, en todos los casos, un comentarista ha identificado 2.300 casos. Y en todos estos casos está claro que la palabra puede significar señorío y autoridad. Mientras no está tan claro que en todos los casos pueda significar origen o cuidado. En este versículo os convence que al decir que Cristo es cabeza sobre todo poder y autoridad, que esto no tiene nada que ver con el señorío o la autoridad de Cristo. Fin del paréntesis. Si este versículo no está hablando de la autoridad de Cristo sobre los poderes malignos. Poco sentido tiene este versículo en este contexto. Él es Señor y dueño de toda la creación, incluida la creación invisible. Y esto tiene implicaciones para los colosenses y para nosotros también. Siendo Cristo el Señor, los colosenses no deben someterse a ninguna autoridad que no sea la suya. ¿Para qué bajar peldaños para buscar verdades en los niveles inferiores de los poderes angelicales, si los colosenses ya están sentados en los lugares celestiales con Cristo por encima, muy por encima, dice Efesios 1:21, de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra? ¿Qué necedad pretender recurrir a diversos poderes y autoridades para santificación y crecimiento cuando ya hemos alcanzado la plenitud en aquel que es cabeza de todo poder y autoridad? Estos señores inferiores no pueden ofrecernos nada que no tengamos en mayor grado en Cristo. De hecho, sabemos perfectamente que quiere ofrecernos poderes espurios que no nos van a ayudar para nada. Pero además, siendo Cristo el Señor de los poderes espirituales, ¿por qué tenerles miedo a los poderes espirituales? Cristo está por encima de ellos. Es cierto que ellos son más poderosos que tú y que yo. Pero estamos revestidos de Cristo, estamos en Cristo, estamos sentados con Cristo. Y en Cristo, desde luego, no pueden hacernos nada sin el permiso de Cristo. Y finalmente, en última instancia, no nos pueden alcanzar porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como hemos cantado, ninguna de estas fuerzas y poderes puede separarnos del amor de Dios y su providencia. Y finalmente, siendo Cristo el Señor, Él es quien se merece nuestra adoración y fidelidad. Los colosenses estaban en peligro de transferir a los miembros inferiores la lealtad que se debía a la cabeza. Habiéndose comprometido con el Señor y amo, ¿ahora iban a rendir homenaje a los esclavos? No, que toda su adoración se dirija a aquel que se merece recibirla, porque no solamente nos creó, sino que nos redimió con su sangre. Así que esta frase tiene grandes implicaciones y necesitamos, ante las diversas tentaciones del mundo oculto, que a veces vienen de maneras negras, pero a veces disfrazadas de hijos de luz, necesitamos tener muy claro que todo lo que tenemos en Cristo y todo lo podemos en Cristo, porque Él es el único que puede fortalecernos. Señor, queremos reconocerte como cabeza y Señor de la Iglesia, Señor de nuestras vidas, el único que te mereces nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra lealtad. Pedimos, Señor, que nos protejas de las fuerzas del mal, de toda forma de mal que se insinúa dentro de nuestras vidas y nuestras iglesias. Ayúdanos a seguir meditando sobre esta idea de que estamos completos en ti. No nos falta nada. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos y con lo que somos en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.